Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo.
Gente querida de Interfase 1060, hoy estamos arrancando el programa que es muy especial porque es el primero del año número 18 de este espacio en donde pues hemos estado intentando mirar la tecnología no como un mundo aparte, sino como algo que cruza la economía, la política, la vida cotidiana, la privacidad y hasta la manera en la que confiamos o dejamos de confiar en ocasiones en los sistemas que utilizamos todos los días. Y por eso, pues, lo celebramos con ustedes, esta Interfase de cumpleaños. O sea, se cumplieron 17 años.
Así es.
Pero por eso estamos arrancando el primero del número 18. O sea, si lo cuento como mi abuelita de ya cumpliste este, ya estás en el siguiente ciclo, es por eso que estoy haciendo esas cuentas. Yo soy Natalia Luna y acompaño cada semana a Master Felipe Barús, que está también en esta cabina, José Vasconcelos.
Hola Natalia, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí.
¿Cómo hacemos esas cuentas del aniversario, Master?
Pues mira, lo que te podría decir es que todavía no estamos en la mayoría de edad.
O sea,
somos menores de edad tecnológicos.
Ok, va.
Nos quedan 364 días por ahí, casi un año, pero pues ya mero. Pero pues de todas maneras, 17 años hablando de tecnología es un montón de tiempo, es muchísimo tiempo. Y tal vez deberíamos hacer un programa de recuento de cómo estábamos hace 17 años, de qué hablábamos, qué hacíamos. Apenas empezaba Facebook y apenas empezaba...
Eso, como las plataformas,
Google,
¿no?
Las plataformas, o por la banda ancha.
O los... Algunos, por ejemplo, soportes materiales de la música. ¿En dónde escuchabas música? ¿En dónde ustedes escuchaban música hace 17 años? Todavía tenían el aparato este donde se reproducían los CDs, el Discman... Los Walkman ya teníamos Discman, pero en la casa todavía conservabas la grabadora en donde había para cassette, había para discos, en fin. Desde ese tipo de reflexiones, más allá de caer en la nostalgia, es ver qué tan rápido se ha transformado la realidad en la que nos desenvolvemos todos los días y cómo estamos utilizando la tecnología. Entonces, esto lo hacemos siempre de la mano con nuestros expertos, por supuesto, también con Ángel Buendía, Laura Viadas, que es parte del equipo que está en estos micrófonos. Del otro lado del cristal siempre está en la operación, por lo general, Ramiro Romero, que hoy viene de limonchelo, está en el servicio social Juan Pablo, Alma Lilia Martínez en la asistencia de producción, todos a cargo de Mario Ledesma. Pues esto es lo que hacemos con ustedes semana con semana cuando es un jueves en punto de las 5 de la tarde. Hoy no es la excepción, estamos completamente en directo. Pueden llamarnos al 55-41-55-1060. Pueden también escribirnos vía WhatsApp en el 55-12-33-29-15. Y también tenemos transmisiones de manera simultánea a través de YouTube, a través de Facebook y a través de X. Así es que por ahí vamos a estar, Master.
Así es.
Ah, también quiero recordar que Eric Morales está en los teléfonos en este turno, entonces ahí les va a contestar de manera muy atenta. Bueno, pues vamos a arrancar como lo hemos hecho hace muchos programas ya. Por un lado tenemos el Bitcoin, que hoy va a estar rondando los 81,800 dólares por unidad. Tiene una ligera ganancia, Master.
Pues desde la mañana ya es ligera pérdida. 81,400 desde la mañana que sacamos ese número a este momento que está en 81,400. Como hemos dicho, es una moneda que fluctúa y fluctúa muchísimo. Alguien estornuda por ahí en el mundo y seguramente están estornudando en China en este momento mucho y pues varía, sube, baja.
No es, digamos, una euforia desbordada, pero sí es una señal de que los activos descentralizados siguen ocupando un lugar muy importante en la conversación tecnológica y en la conversación financiera.
Por supuesto, otra vez, lo hemos dicho muchas veces, ya los activos cripto en todo el mundo son referentes, ya se cotizan muchas cosas en cripto, o sea, habla, te lo puedo pagar en cripto sí o no. Hay países que utilizan cripto como su moneda de curso legal, independientemente de que tuviesen otra o no. Y pues está ahí, llegó para quedarse. Pero eso no le quita que es un mecanismo de inversión riesgoso. Es como comprar acciones de una empresa que no sabemos si va a ganar, va a perder. Igual, con cripto puedo ganar o perder todo.
Hablando de las cosas que se han transformado muchísimo a lo largo de 17 años, o insisto, en la cuenta de mi abuela, si ya estamos transitando hacia los 18. Y mientras tanto, queremos saber si ustedes en casa nos pueden decir qué es lo que más les ha impactado, qué ha cambiado de la tecnología, de lo que ustedes utilizan continuamente a través del 55-41-55-10-60. Bueno, vámonos a Europa, Master.
Déjame tener un dato curioso nada más. Resulta que Interface salió al aire el 12 de mayo de 2009. Bitcoin salió a la luz pública el 3 de enero de 2009. Casi somos de la misma edad. Uh-huh. ¿Cómo ves? O sea, 17 años de estar hablando de cripto ya.
Claro.
Y pues vámonos a Europa, como dices. Lo que está sucediendo ya, hablando de cripto, hablando de tecnología, hablando de todo lo que los países, las instituciones, los inversionistas quieren hacer para cuidar sus recursos. Resulta que con todo este tema de la guerra de Israel, Estados Unidos versus Irán, China, que está metido ahí observando a ver si le entra, si no le entra y demás. Estados Unidos, que quiere regular o no los criptos, las inversiones en criptodivisas. Empresas norteamericanas que están invirtiendo en cripto. Pues en Europa se quieren ya deslindar lo más posible, y no solo tecnológicamente, sino también financieramente, de los Estados Unidos. Es decir, le quieren quitar esa hegemonía o esa supremacía de, pues yo soy el que pone las reglas. Y para eso, en Europa, recientemente inventaron lo que se llama un botón de pago. Lo puedes encontrar en línea o lo puedes encontrar en tiendas. Incluso hay terminales que tienen un botoncito de pago. Y resulta que la transacción electrónica de pago, per se, ya no pasa a través de los mecanismos tradicionales de American Express, Visa, Mastercard o de los procesadores de transacciones digitales de pago, que son típicamente norteamericanos. Ya pasan completa y 100% por mecanismos de transacciones financieras y de liquidación de pagos que son totalmente europeos. Y la buena noticia de esto para los europeos es que está teniendo un éxito fenomenal. A la gente le está encantando porque es más rápido, es más seguro, les están dando estados de cuenta, buenas tasas de interés o de comisiones cuando aplica, etcétera, etcétera. Y la idea de todo esto es que ya no depende Europa del procesamiento de transacciones de pago digitales de empresas o instituciones norteamericanas, es decir, de los Estados Unidos. Entonces, así está la cosa, ¿no? Estados Unidos está perdiendo una gran confianza que había de ser el país más poderoso financieramente hablando, pues eso ya lo está perdiendo poco a poco, pues por todo lo que está sucediendo políticamente en aquel país.
¿Y eso cómo reconfigura de forma política, económica, el actuar, por ejemplo, de otras regiones, otros países o incluso de propio Estados Unidos para negociar y para conservar ese tipo de poderío, Master?
Mira, yo creo que, uno, Estados Unidos no va a desaparecer ni va a dejar de ser el rey, entre comillas, por así decirlo, figurativamente hablando, mañana. Es decir, esto es un proceso largo, es un proceso tedioso, complicado, pero los países como México deben de tomar en cuenta lo que está sucediendo y casi como se dice el viejo refrán mexicano, no poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Por qué razón? Se nos cae la canasta y adiós, ya perdimos todo, ¿no? Entonces, yo creo que México está tomando en cuenta lo que está sucediendo en Europa. De hecho, tenemos un tratado de comercio, de libre comercio con la Unión Europea, el cual tiene ya 20 y tantos años de vigencia y que de hecho se va a renovar y revisar en breve. Y pues es una excelente oportunidad para poder apuntar con quienes convenga y poder negociar con todos, ¿no? Yo creo que tener la puerta abierta y las ventanas abiertas y la actitud abierta para poder intercambiar y vender y recibir productos de todos los diferentes sectores financieros y económicos que hay en el planeta, pues es lo más sano.
tú que tratas con clientes y tienes también como todo un negocio que tiene que ver con todas estas interacciones, Master, ¿ves viable que en algún momento el intermediario financiero deje de ser Estados Unidos?
Mira, yo creo que no creo que vaya a desaparecer como intermediario financiero. ¿Por qué? Porque es él o de los mercados más grandes del mundo. Y muchos países dependen de venderle a Estados Unidos y de comprarle cosas a Estados Unidos. Entonces, no va a desaparecer mañana. Pero sí se puede quitar la dependencia económica, financiera y tecnológica de Estados Unidos en una gran medida. Uh-huh. Por ejemplo, suena muy feo el tema, pero militarmente hablando, ves que Estados Unidos anda peleándose con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que si les cae bien, que si no les cae bien, que si me apoyaron, que si no me apoyaron, etcétera, etcétera. Y los europeos dicen, ya basta, no podemos estar dependiendo del humor de Estados Unidos y de sus representantes. Entonces, vamos a hacer nuestras cosas, nuestras decisiones, nuestras estrategias. Y pues si quiere jugar con nosotros, bienvenido. Si no quiere jugar con nosotros, pues está bien, pero no vamos a dejar de jugar. Claro. Yo creo que eso es lo importante en este tema.
Y vámonos ahora entonces hacia España, en donde las VPN siguen siendo legales, pero están entrando en una zona de tensión. Ya no están discutiendo solamente su uso para privacidad, teletrabajo o ciberseguridad, sino también un papel que tiene frente a los derechos de los bloqueos por derechos de autor, transmisiones deportivas, en fin. Expliquemos también, para quienes vivimos debajo de una piedra, qué significa VPN, porque esto debería de importarle a una mortal como yo.
Bueno, vamos a empezar. VPN, por sus siglas en inglés, Virtual Private Network o Red Privada Virtual, y seguramente muchos de ustedes la utilizan y ni siquiera saben qué es una VPN, o sea, que están utilizando una VPN. ¿Para qué la utilizan? Para engañar, por ejemplo, a servicios de streaming y decir, ah, quiero ver el programa fulanito de tal, que solo se transmite en Estados Unidos. Ah, pues me conecto, activo la VPN y resulta que mágicamente aparezco para ese servicio de streaming como si estuviera físicamente en Estados Unidos, aunque virtualmente estoy allá. Físicamente estoy aquí en México. Eso es una VPN. En cierta forma, es un túnel de conducción de datos para entregarlos, ya sea de manera segura o de manera privada o de manera confidencial. Son muy útiles, sirven para muchas cosas, se utilizan legítimamente y legalmente para mil y un cosas. Ejemplo, cuando yo tengo que acceder a nuestros sistemas, pero ni loco, de ninguna forma me conectaría yo con una red pública tal cual. Entonces se establece una conexión totalmente encriptada desde mi dispositivo hasta nuestras máquinas. Y eso es una VPN, a fin de cuentas también hace exactamente la misma función. Bueno, si bien se utiliza para fines legítimos y es correcto y adecuado utilizarla, también se utiliza para hacer muchas trampas y muchas cosas, como por ejemplo el acceder a contenido por el cual no pagué o por el cual no debería de accederlo por las licencias y los contratos y toda esta serie de cosas. No estoy cuestionando si está bien o está mal, pero simplemente así es. Hoy día se utiliza cuando me prohíben ver un contenido o una película y la quiero ver, ah, pues prendo una VPN y voy y bajo la película. Todo eso es ilegal o no es aceptado por muchas empresas, muchas instituciones, muchos gobiernos, y por tanto es penado, es castigado. Pues, ¿qué pasó en España? Resulta que hay toda una discusión legal en juzgados españoles donde quieren limitar el uso de VPNs, en especial para utilizar contenido de manera ilícita, caso de las películas o caso del contenido de streaming que me comparten una cuenta o quiero entrar a un país donde no debería, ese tipo de cosas. Entonces se están limitando todo esto y hay una serie de discusiones importantes si esto se va a hacer ley, si no se va a hacer ley, si va a ser limitado, si no va a ser limitado, por quién es el responsable de hacerlo. Y esto está afectando a diferentes empresas que están involucradas en el ecosistema. Por ejemplo, los intermediarios que guardan contenido en medio de la red, los servidores del productor de la película o del dueño de la película, se copian y se guardan en servidores de almacenamiento interno. Uno de ellos es Akamai, seguramente lo han visto por ahí. Y de ahí se transmite y se distribuye la información balanceando tráfico y ese tipo de cosas. Ellos son afectados cuando se utilizan VPNs, porque se engaña dónde está el usuario, de dónde viene la información, cuando hay cuestiones de criptografía adicional, le damos más chamba, y si le damos la responsabilidad de restringir y estar validando el uso o no uso de VPNs, pues estamos dando tarea extra, que eso cuesta, evidentemente. Entonces, hay muchos afectados en toda la cadena y es lo que se está estudiando en España. ¿Quién va a ser responsable de qué? Y a fin de cuentas habrá que determinarse si esto va a hacerse una ley y que queden prohibidas las VPNs o no. Yo no creo que vaya a terminar en eso, okay, y que vayan a ser prohibidas las VPNs. ¿Por qué? Porque hay usos legítimos, como el que les acabo de describir, para fines de trabajo. Entonces, creo que los legisladores tienen que entender claramente para qué sirven las VPNs y cómo se pueden utilizar legalmente. A lo mejor, desde mi punto de vista también, una opinión, una humilde opinión, a lo mejor vale la pena cambiar la ley. ¿Qué pasa si en lugar de tener fronteras que en realidad en el ciberespacio ya no existen, qué tal si las abrimos y organizamos los cobros y la distribución de contenido de otra manera? Esa podría ser una forma de arreglar el problema. Pero los legisladores lo tienen que entender, por supuesto.
Me interesa mucho esto último que estás diciendo. Recuérdame que lo retomemos para pensar, por ejemplo, si esto pasa por otras plataformas de streaming, en fin, y cómo eso se podría adaptar. Pero antes de eso, pensar entonces, ¿no podríamos decir que las VPN son como todavía un terreno un poco neutral, por así decirlo, y solamente lo que se tendría que estar sancionando es si se utiliza de manera ilícita?
Sí, definitivamente coincido totalmente con esa aseveración. ¿Por qué razón? Es como utilizar una herramienta. Una VPN, a fin de cuentas, es una herramienta más, como un martillo y un clavo. Si yo utilizo el martillo para construir una casa o colgar un cuadro, está bien, es un uso lícito. Si lo uso para matar a alguien de un martillazo, pues es un uso ilícito. Entonces, sí, evidentemente creo que es importante juzgar quién usa la herramienta para qué. Y eso es fundamental.
Y esto que estabas mencionando con respecto a las no fronteras en los universos digitales, Master, ¿cómo podemos trasladarlos de este ejemplo que estamos conversando el día de hoy con respecto a las VPNs, el caso en específico de España, hacia el funcionamiento digital que están teniendo los contenidos y su difusión?
Yo creo que las empresas productoras de contenido, de diferente tipo de contenido, música, fotografía, cine, películas, etcétera, todavía no se acaban de adaptar del todo a este mundo o cibermundo sin fronteras. Creo que ese es el meollo de este asunto. Quieren seguir teniendo control por país, por estado, por región, por moneda por la que estoy pagando y limitando el consumo de ese contenido, de ese recurso como tal. Yo creo que tienen miedo de abrirse. De esa apertura de que pues ahora está abierto y págame y ya, poco a poco se ha ido dando, pero siguen existiendo trabas, siguen habiendo baches que hay que saltar, que hay que frenar para pasarlo despacito, etcétera, etcétera. Los usuarios, todos hemos usado VPNs, todos hemos utilizado la cuenta de mi tío porque me la prestó, todos hemos bajado una película de Europa o de Estados Unidos o de otro lado porque la quiero ver y no ha llegado aquí. Entonces, todo eso se tiene que ir, tienen que entenderlo las compañías productoras y decir, ok, así es, vamos a regularlo de otra manera. Yo creo que eso debería de hacerse.
Y pienso cómo el modelo económico, o sea, aunque esté trasladado a lo digital, sigue funcionando mucho a lo material. Es decir, así como en Estados Unidos, por ejemplo, hay productos que son más baratos, igual pasa de repente en el mundo digital, cierto servicio, cierto streaming, y aquí en México aplica diferente. Eso también tendría que, no sé qué tanto cabildeo, qué tantos intereses económicos estén puestos ahí para que realmente convengan. Por ejemplo, igual y me estoy alejando mucho, pero cuando hemos hablado de los servicios de telefonía celular, cómo los precios en México en particular, no solamente de toda la región de América Latina, sino a nivel global, estamos pagando una cantidad mayor en comparación con el resto. ¿A qué se debe esto? ¿No es como que en nuestro espacio esos cables, esa tecnología sea más cara, Master?
No, pero creo que sí hay mitos, y ahorita te digo por qué. Creo que también hay condiciones económicas diferentes y creo que también hay abusos. Uh-huh. Eso es un hecho. Ahora, ¿por qué digo que hay mitos? Si nosotros analizamos los costos de un paquete típico, tradicional de telefonía celular en México, los costos, vamos a poner un paquete de por ahí de 500 pesos mexicanos al mes, que te da unos 10 gigabytes. Estoy haciendo referencia más o menos al paquete que yo tengo en este momento en uso en mi teléfono. Son 500 y pico pesos, son 10 gigabytes al mes. Y si yo lo comparo con un paquete igual de Canadá, me sale infinitamente más caro allá. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque es Canadá. Se pueden dar el lujo de cobrar más. A lo mejor hay mejor poder adquisitivo allá y, pues, y le pueden cobrar al usuario más allá. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay que estudiar cuáles son las economías y ver cuáles son los precios que corresponden a cada lugar. Ahora, ahí estamos hablando de ejemplos físicos. El teléfono físicamente está conectado a una infraestructura que está aquí en México o que está en Canadá, si es que voy para allá o un usuario vive allá. Entonces, las condiciones son diferentes en ese aspecto. Pero, ¿qué pasa cuando hablas de una película? Cuando una película que costó producirla X millones de dólares, hay obviamente una cantidad de ventas mínimas que se tienen que dar para recuperar esa inversión y de ahí en adelante es casi, casi toda ganancia. Y digo casi, casi, pues porque hay costos de distribución, costos de almacenaje, costos de licenciamiento, comisiones de actores, productores y demás, si es que se da, en fin. Entonces, puede haber gastos recurrentes ahí. ¿Cómo se va a ajustar eso para que el cobro sea el mismo en todo el mundo y sea barato, sea bajo? Es decir, pueda la gente pagarlo y que no haya limitaciones geográficas y que no haya limitaciones también en cuál servicio estoy contratando. Ese es otro gran problema. Hoy a lo mejor tenemos que contratar 8 servicios diferentes porque quiero ver una película de acá, una serie de acá, un show de acá y oír música de acá.
Lo cual no es mentira y mucha gente lo podrá también presenciar ahora con este magno evento deportivo al cual estamos próximos a presenciar, tanto el Mundial, pero también ocurrió con el de béisbol, en donde la gente reportaba, escuché una nota en el New York Times, de en cuántas plataformas o en cuánto dinero te salía si querías ver la temporada completa por toda esta división precisamente de las transmisiones de los partidos.
Claro, claro. No, se vuelve carísimo. Y yo creo que no hay quien, a menos que sea archimillonario, pero no veo que sea común que la gente esté comprando 2, 3, 4, 5, 6, 10 servicios diferentes para ver todo el contenido que quiera ver. Mucha gente compra uno, lo tiene un mes y lo cancela y se va al otro y así sucesivamente. Se vuelve muy complicado, se vuelve muy difícil.
El problema es que se nos olvida cancelar y ahí está la trampa. Y luego se enojan cuando uno compra estos dispositivos en donde los conectas a tu tele, los Fire Sticks, y ya con eso hackeas y tienes muchas, pues, plataformas y películas a tu disposición, Master. La verdad es que es lo que mucha gente hace ante esto.
Claro. Pero eso no le quita que las compañías productoras y los distribuidores de contenido y otras tantas empresas, instituciones y gobiernos lo consideren ilegal y, por tanto, es un delito a fin de cuentas.
Así es.
Ese es el gran problema, ¿no?
Seguimos en esta celebración de los 17 años de Interfase 1060. Recuerden que ustedes pueden participar. Nos encantaría escuchar qué cambio tecnológico les ha impactado más, les ha servido más a lo largo de 17 años, si pudieran echar memoria hacia atrás. Estamos en el 55-41-55-1060. También el WhatsApp 55-12-33-29-15. Y les leemos en una transmisión a través de Facebook y YouTube, Felipe Barús.
Así es, así es.
¿Con qué nos vamos ahora?
Pues yo estaba pensando en esto que decías de los 17 años y los 18 años. ¿Cuántos chavos, porque hoy son chavos, 17, 18 años, estaban literalmente naciendo, saliendo del hospital y nosotros haciendo nuestra primera transmisión? Entonces, ¿cómo fue la introducción de todos estos chavos a la tecnología paulatinamente? ¿No? Es muy curioso. Y eso me hace pensar en mí hacia atrás, cuando no existía internet, cuando yo me compré mi primera computadora con un modem que funcionaba marcando un numerito y hacer una bola de ruidos y se conectaba y era lento como el diablo, letrita por letrita en la pantalla. Y cuando empecé a jugar con plataformas como lo que se llamaba Telepac en México, una red X25, no me pregunten que les describa, era otra tecnología vieja, arcaica, como de piedra y fuego. Y pues así empezó todo. En realidad así empezó todo esto. Las redes de las escuelas y las universidades, Bitnet en ese entonces, donde intercambiábamos mensajes entre los diferentes campus o sucursales de las universidades y escuelas, y ahí estábamos chateando los alumnos. ¿Y tú de dónde eres? Ah, pues yo soy del campus Monterrey, y yo del campus Ciudad de México, y tú del campus Laguna. ¿Y cómo está el clima? No, pues hace mucho frío, hace mucho calor. Y después descubrí cómo conectar, porque yo ya me dedicaba a sistemas, yo ya vendía servicios de consultoría en sistemas, imagínate nada más. Y descubrí la forma de conectarle a la computadora de la universidad. En fin, te estoy hablando de la prehistoria.
Sí, y si pensamos en este trayecto, en ese transcurso de los 17 años, Master, también pienso en que antes había que entrar a Internet. Antes como que estaba esta sensación incluso física. Y ahora ya no podemos ni salir de ahí. O sea, como que ya no estamos presenciando el acto de utilizar Internet o de buscar cierta información como un acto voluntario, sino como que ya es parte cotidiano de cada uno de nuestros días, ¿no? Antes decía uno, me voy a conectar, y hoy casi nunca estamos desconectados.
Como que era un acto consciente, ¿no?
Sí,
ahorita ahora vengo, voy a Internet. Sí, voy a conectar a Internet.
Ahora se ha convertido en una infraestructura básica de utilizar todos los días para entretenernos, también para protestar, para conectarnos con la gente que queremos, cosas que antes pues no eran tan sencillas ni tan inmediatas. Pienso también desde este espacio radiofónico en la relación que tenemos con las audiencias. Antes, y todavía lo conservamos aquí en Radio Educación, ustedes nos llaman por teléfono, nos escuchábamos o su voz podría salir al aire. Ahora también pueden estar comentando en tiempo inmediato a través del WhatsApp, a través de las transmisiones, porque también ahora nos pueden ver si están en YouTube o Facebook. Esto también ha estado cambiando muchísimo, por supuesto, con las redes sociales.
Por supuesto. Me llama mucho la atención esa gran interactividad que hay entre quienes estamos de un lado de los creadores de contenido, como es el caso de Interfase Radio Educación, y los que están del otro lado de las ondas hercianas, o de la fibra óptica, o del cable, o del satélite. Y tenemos comunicación instantánea, inmediata, presente, con capacidad de responder a sus preguntas, sus comentarios, sus quejas, etcétera, de inmediato. Eso es impresionante.
Sí.
Y hablabas del impacto social de estos 17 años y un poquito más tal vez, pero 17 años de Interfase, eventos sociales como por ejemplo la Primavera Árabe, que se gestó gracias a la comunicación llevada, sí, a cabo por celulares, a duras penas, etcétera, etcétera. Son eventos que evidentemente la tecnología ha afectado y ha creado cambios, ¿no? Cambios sumamente importantes.
Así es. Sigo pensando en cómo el teléfono pasó de ser un instrumento para llamarnos y hablar a un espacio en el que rara vez contestamos las llamadas, sino que estamos todo el tiempo interactuando de otra forma. Nos escribe Mario Espejel Trejo, de Prados de Aragón, dice, buenas tardes, máster, saludos y abrazos, gracias por estar en comunicación, también a todas las personas, sabemos que muchas veces se conectan, no escriben, pero por acá andamos. Pienso también en cómo la nube ha cambiado la forma en la que entendemos los archivos. Pasa de ser algo físico a algo ahí medio etéreo, en donde se siguen almacenando nuestras memorias. ¿Quiénes de ustedes siguen imprimiendo fotografías? Ahora tomamos tantísimas fotos en nuestros celulares y pocas veces las imprimimos también.
Claro.
Hace 17 años todavía.
Claro, pero curiosamente tal vez las vemos más. Yo tengo,
sí,
álbums de fotos impresas de cuando me casé y algunos de cuando yo era chico, que la verdad es que no los he vuelto a ver. Es más, tal vez no sé ni dónde están algunos de ellos.
Yo digo que nos los traigas, Master. Queremos verte
no,
de cuando chico.
Te traería la piedra de la Rosetta. Pero bueno, hoy a lo mejor, gracias a las redes sociales y a lo que hacen nuestros teléfonos, de repente te dice, ¿te acuerdas hace 5 años estabas en tal lugar y aquí está la foto con quien estabas y comiendo qué y demás? Tal vez vemos más ese contenido, esas fotos, de lo que las veíamos antes. Eso se me hace fenomenal. ¿Y qué decir, por ejemplo, el haber contactado con gente y amigos que hace 30 años o 40 años que no veíamos, en mi caso, por lo menos, pero sí, de gente de que cuando salimos de la escuela hace 18 años o 17 años no los habíamos visto, y gracias a las redes sociales hubo un reencuentro y obviamente un reinicio de esa relación con esa otra persona?
Así es.
Creo que es fundamental.
Pues 17 años después, Master, la tecnología no está puesta como en el futuro o al frente, está alrededor, a un lado, debajo, en todas partes, conviviendo de forma cotidiana con nosotros. Y lo que nosotros hacemos aquí cada semana es precisamente hacer una construcción de un futuro compartido en donde cada vez se pueda democratizar más su entendimiento de la mano y de la voz de nuestros expertos. Gracias a ustedes, estimadas audiencias, por acompañarnos durante 17 años. O si esta es su primera emisión, pues nos encontramos el próximo jueves aquí en punto de las 5 de la tarde. Gracias, Felipe.
Gracias, Natalia. Un gran gusto. Nos vemos el próximo jueves.
A nombre de todo este gran equipo, les abrazamos y les agradecemos.
Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.